Hoy voy a contarte algo que literalmente va a cambiar para siempre la manera como ves las noticias internacionales, los eventos que están pasando en Israel y lo que realmente está sucediendo detrás de las cortinas de la política mundial. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es teoría conspiratoria, no es especulación, es profecía bíblica pura y dura, tan precisa que te va a dar escalofríos cuando te des cuenta de cómo se está cumpliendo exactamente ante nuestros ojos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Israel siempre está en el centro de las noticias mundiales? ¿Por qué un país tan pequeño genera tanta controversia internacional? ¿Por qué todas las potencias mundiales tienen los ojos puestos en Jerusalén? La respuesta te va a impactar, porque Israel está siendo preparado sin saberlo para el evento más terrorífico de la historia humana. Un evento tan horrible que Jesús mismo dijo que cuando lo viéramos, dejáramos todo y saliéramos corriendo sin mirar atrás. En Mateo capítulo 24, versículos 15 y 16, Jesús dice algo que debe ponernos la piel de gallina. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjate bien en esto. Jesús no está hablando de cualquier evento. Está hablando de algo tan horroroso que usa la palabra abominación. En el hebreo original, esta palabra significa algo que causa repugnancia total, algo que va completamente contra la naturaleza de Dios. Pero aquí viene lo que muchos no entienden. Jesús está citando directamente al profeta Daniel. No está inventando algo nuevo. Está confirmando una profecía que ya había sido dada siglos antes. Y cuando Jesús confirma algo del Antiguo Testamento, hermano, es porque es importantísimo. Ahora, ¿qué hace que esta profecía sea tan especial? Primero, porque involucra directamente al pueblo de Israel. Segundo, porque habla de algo que va a pasar en el lugar santo, es decir, en el templo. Y tercero, porque está conectada con la venida del anticristo, aunque Jesús no lo menciona por ese nombre en este pasaje. La palabra desoladora que usa Jesús es tremenda. En el griego significa hacer desierto, dejar vacío, destruir completamente. Es como si algo tan malo fuera a pasar que el lugar santo quedaría completamente profanado y abandonado. ¿Y sabes qué es lo más impactante de todo esto? Que Jesús dice, el que lee, entienda. Es como si estuviera diciéndonos, presten atención, esto es crítico, no se lo pierdan. Mira, cuando estudiamos las profecías bíblicas, a veces pensamos que son cosas muy complicadas, muy difíciles de entender. Pero Jesús aquí está siendo súper claro. Él está diciendo que cuando veamos esta abominación desoladora, no hay que dudar, no hay que esperar, no hay que hacer maletas. Simplemente hay que salir corriendo. Imagínate la situación. Los discípulos están en el Monte de los Olivos con Jesús, preguntándole sobre el fin del mundo y las señales de su venida. Y de todas las cosas que podía mencionar, Jesús escoge hablar específicamente de esta abominación desoladora. ¿Por qué será tan importante? Porque marca un momento crucial en la historia de la humanidad. Es como el punto de no retorno. Cuando esta abominación se establezca en el lugar santo, sabremos que estamos en los momentos finales, antes de la gran tribulación. Pero aquí viene algo que te va a sorprender. Jesús dice que esto va a pasar en el futuro, pero Daniel ya había profetizado sobre algo similar que pasó en el pasado. ¿Cómo puede ser? Te lo voy a explicar en los próximos capítulos, porque esta profecía tiene capas, como una cebolla. Lo que quiero que entiendas desde ahora es que no estamos hablando de algo simbólico o espiritual solamente. Jesús está hablando de un evento real, físico, que va a pasar en un lugar específico, el Templo de Jerusalén. Ahora vamos a adentrarnos en el corazón de esta profecía, porque para entender lo que Jesús estaba diciendo, necesitamos ir directo a la fuente, el libro de Daniel. Y te voy a contar algo que va a conectar todos los puntos de una manera increíble. Daniel estaba en Babilonia, ya era un anciano, y mientras leía las profecías de Jeremías, se dio cuenta de que los 70 años de cautiverio estaban por terminar. Entonces se puso a orar, y mientras oraba, algo extraordinario pasó. El ángel Gabriel vino volando rápidamente y le habló, y fíjate lo que le dice en Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas. Pero aquí viene lo importante. Estas no son semanas de días, sino semanas de años. Cada semana representa 7 años. Entonces estamos hablando de 490 años en total. Gabriel le está dando a Daniel un cronograma profético del futuro de Israel. Es como si le estuviera entregando una hoja de ruta de lo que iba a pasar con el pueblo judío desde ese momento hasta la venida del Mesías. Pero aquí viene la parte que nos interesa para nuestro tema. En el versículo 27, Gabriel dice algo que te va a dejar pensando, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Viste esas palabras? La muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Gabriel está hablando de la misma abominación desoladora que Jesús mencionó en Mateo 24. Ahora, déjame explicarte cómo funciona esta profecía. Gabriel le dice a Daniel que alguien va a hacer un pacto por una semana, es decir, por 7 años. Pero a la mitad de esa semana, o sea, a los 3 años y medio, va a romper ese pacto y va a hacer cesar los sacrificios en el templo. ¿Y qué va a poner en lugar de los sacrificios? La abominación desoladora. Algo tan horrible que va a profanar completamente el lugar santo. Esta profecía es como un rompecabezas con varias piezas. Una parte se cumplió en el pasado, pero Jesús nos dice que otra parte se va a cumplir en el futuro. Y esa parte futura es la que debería tenernos bien atentos. Porque fíjate lo que dice Gabriel. Esto va a durar hasta que venga la consumación. Es decir, hasta el final de los tiempos. Hasta que Dios juzgue definitivamente al que causa esta abominación. En Daniel capítulo 11, versículo 31, encontramos más detalles. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Tropas que van a profanar el santuario. Soldados que van a entrar al lugar santo y van a establecer algo abominable ahí. No estamos hablando de algo espiritual solamente, sino de un evento militar, político y religioso al mismo tiempo. Y en Daniel capítulo 12, versículo 11, Dios nos da incluso el tiempo exacto. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días. Dios es tan preciso que nos está dando un cronómetro. Desde que quiten los sacrificios hasta que pongan la abominación, van a pasar exactamente 3 años, 7 meses y 10 días. Esto nos demuestra que Dios tiene todo bajo control. Él conoce los tiempos exactos, nada lo toma por sorpresa y nos está avisando con anticipación para que estemos preparados. Pero hermano, aquí viene algo que muchos no entienden. Esta profecía de Daniel ya tuvo un cumplimiento parcial en la historia, Pero Jesús nos dice que todavía falta el cumplimiento final. Ahora te voy a contar una historia que pasó en el año 167 a.C. y que fue como un ensayo general de lo que va a pasar en el futuro. Porque a veces Dios permite que pasen cosas en la historia que son como sombras de eventos futuros más grandes. Había un rey griego que se llamaba Antíoco, pero él se puso a sí mismo el nombre de Epífanes, que significa Dios manifestado. Ya desde ahí puedes ver la soberbia de este tipo. Se creía que era un dios. Este Antíoco hizo algo que escandalizó a todo el mundo judío de esa época. Entró al templo de Jerusalén, profanó el altar, puso una estatua del dios Zeus encima del altar de los holocaustos y sacrificó un cerdo encima. Para los judíos, esto fue lo más horrible que podían imaginar. El cerdo era un animal inmundo según la ley de Moisés. Zeus era un dios pagano, y hacerlo en el lugar santísimo era una profanación total. Pero Antíoco no se quedó ahí. Prohibió la circuncisión, obligó a los judíos a comer carne de cerdo, les prohibió guardar el sábado y mandó a quemar todas las copias de la Torá que encontraran. Miles de judíos fueron asesinados. Muchos otros fueron vendidos como esclavos. Fue una persecución terrible, una época oscura para el pueblo de Israel. Ahora, aquí viene lo interesante. Muchos eruditos bíblicos dijeron: ya está, esta es la abominación desoladora de la que habló Daniel. Ya se cumplió con Antíoco Epífanes. Pero hay un problema con esa interpretación. Jesús vivió como 200 años después de Antíoco, y en Mateo 24, él habla de la abominación desoladora como algo futuro, no como algo que ya había pasado. Además, si revisas la profecía de Daniel con cuidado, verás que Antíoco no cumplió todos los detalles. Por ejemplo, Daniel dice que el que va a hacer esto va a confirmar un pacto por 7 años con Israel. Antíoco nunca hizo ningún pacto de 7 años. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Antíoco? Fue como una sombra, un anticipo, un ensayo general de lo que va a pasar en el futuro con el verdadero anticristo. En la Biblia esto pasa seguido. Dios permite que pasen eventos en la historia que nos ayudan a entender eventos futuros más grandes. Es como cuando un director de teatro hace ensayos antes del estreno de la obra. Antíoco fue un anticristo con minúscula, pero no fue el anticristo con mayúscula del que habla la profecía final. Y fíjate qué curioso. Antíoco se hacía llamar Epífanes, que significa Dios manifestado, pero la gente lo llamaba Epímanes, que significa el loco, porque sus acciones eran tan brutales y tan irracionales que parecía un demente. Esto nos da una pista de cómo va a ser el anticristo final. Por fuera va a parecer carismático y exitoso, pero por dentro va a ser un instrumento de Satanás, lleno de maldad y locura espiritual. La rebelión de los macabeos que siguió después de la profanación de Antíoco duró exactamente 3 años y medio. Y después de esos 3 años y medio, el templo fue purificado y se restablecieron los sacrificios. ¿Te suena familiar ese periodo de 3 años y medio? Es exactamente el mismo tiempo que Daniel menciona para la abominación desoladora final. La historia se repite, pero la segunda vez será peor. Porque si Antíoco fue solo una sombra, imagínate cómo será la realidad. Si el ensayo general fue tan terrible, ¿cómo será el evento principal? Por eso Jesús dijo que cuando veamos la abominación desoladora, salgamos corriendo. Porque va a ser peor que todo lo que hemos visto en la historia. Ahora vamos a hablar del personaje principal de esta historia, el que va a protagonizar la abominación desoladora final. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la Biblia no nos deja en la oscuridad sobre quién es este individuo. En 1 Juan capítulo 2, versículo 18, el apóstol Juan nos dice algo fascinante. Hijitos, ya es el último tiempo. y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan está hablando de dos cosas diferentes. Por un lado, dice que el anticristo viene, refiriéndose a una persona específica que va a aparecer en el futuro. Por otro lado, dice que han surgido muchos anticristos, hablando de personas que ya existían en su época. Es como si hubiera una jerarquía del mal. Están los muchos anticristos que han aparecido a lo largo de la historia, y está el anticristo final, el jefe de todos ellos. Pero aquí viene algo que muchos no entienden. La palabra anticristo no significa solamente contra Cristo. También significa en lugar de Cristo, es decir, alguien que se va a presentar como un sustituto de Jesús. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, Pablo nos da más detalles sobre este personaje. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá aquel día sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjate en los nombres que Pablo le da, el hombre de pecado y el hijo de perdición, el mismo título que Jesús le dio a Judas Iscariote en Juan 17, 12. No es casualidad. El mismo espíritu que poseyó a Judas va a poseer a este hombre. Pablo dice que este individuo se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Dónde va a hacer eso? En el templo de Jerusalén que va a ser reconstruido. Y ahí es donde va a establecer la abominación desoladora. En Apocalipsis capítulo 13, Juan lo describe como la bestia. Y nos da detalles escalofriantes sobre su poder y su influencia mundial. Versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. En la profecía bíblica, las cabezas representan gobiernos o reinos y los cuernos representan poder político. Esto nos dice que el anticristo va a tener un poder político mundial sin precedentes. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón, que es Satanás, le va a dar al anticristo su poder. No va a ser un líder humano común y corriente. Va a estar poseído y empoderado directamente por el diablo. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí viene algo súper importante. El anticristo va a sufrir una herida mortal, pero va a ser sanado. Va a ser como una resurrección falsa, una imitación diabólica de la resurrección de Jesús. Y esto va a convencer a todo el mundo de que realmente es un Dios. Imagínate el impacto que va a tener esto. Un líder mundial que aparentemente muere y vuelve a la vida. Los medios de comunicación van a estar 24 horas hablando de esto. Las redes sociales van a explotar. La gente va a decir que es un milagro, pero va a ser una falsificación satánica. Satanás es el padre de la mentira y esta va a ser su mentira más grande y más convincente. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Todo el mundo va a adorar al anticristo. No va a ser algo opcional, va a ser una imposición mundial. Y la gente va a estar tan impresionada con su poder que van a pensar que es invencible. Pero hermano, aquí viene algo que debería ponernos muy alerta. Aunque el anticristo personal todavía no se ha manifestado, el espíritu del anticristo ya está trabajando en el mundo. Y Juan nos lo dice claramente. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 3, leemos: Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Viste eso? Ahora ya está en el mundo. Juan escribió esto hace casi 2000 años, y ya entonces el espíritu del anticristo estaba activo. Imagínate ahora, en nuestros días, cómo debe estar de fuerte. Pero ¿cómo identificamos este espíritu? Juan nos da pistas claras. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, dice: ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El espíritu del anticristo se caracteriza por negar que Jesús es el Mesías. Pero cuidado, porque esta negación puede ser muy sutil. No siempre es una negación directa, a veces se presenta como una distorsión de quién es Jesús. Algunas religiones dicen que Jesús fue un profeta importante, pero no el Hijo de Dios. Otras dicen que fue un maestro iluminado, pero no el Salvador. Otras dicen que fue un buen hombre, pero no Dios encarnado. Todo eso es espíritu del anticristo. Cualquier enseñanza que le quite a Jesús su divinidad, su papel como único Salvador o su autoridad como Señor, está impregnada de este espíritu. Pero también se manifiesta de otras maneras. Por ejemplo, cuando se promueve la idea de que todos los caminos llevan a Dios, que todas las religiones son iguales, que no importa en qué creas, mientras seas sincero, te suena familiar. Vivimos en una época donde esto se está promoviendo cada vez más. Se llama pluralismo religioso o sincretismo, pero en el fondo es espíritu del anticristo. También vemos este espíritu en el humanismo secular, que pone al hombre en el centro de todo y niega la necesidad de Dios. En el relativismo moral, que dice que no existen absolutos, que cada uno puede decidir qué está bien y qué está mal. En los movimientos que promueven que el hombre puede llegar a ser como Dios a través de la tecnología, la ciencia o el desarrollo personal. En las filosofías de la nueva era que hablan de cristos internos y divinidad humana. Todo esto está preparando el terreno para cuando aparezca el anticristo personal. Porque cuando Él se presente como la solución a todos los problemas de la humanidad, como el líder que va a unir a todas las religiones, como el hombre que va a llevar a la humanidad al siguiente nivel evolutivo, la gente ya va a estar condicionada para aceptarlo. Juan también nos dice en Primera de Juan capítulo 2, versículo 19, «Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros». Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El espíritu del anticristo a menudo se manifiesta dentro de las iglesias. Personas que parecían cristianas, que participaban en las actividades, que conocían la doctrina, pero que al final se apartaron de la fe verdadera. A veces promueven doctrinas que suenan cristianas, pero que en realidad van contra las enseñanzas bíblicas. O crean movimientos que atraen a muchos cristianos, pero que poco a poco los van alejando de la verdad. Por eso Juan nos dice en Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Necesitamos discernimiento espiritual. No podemos aceptar cualquier enseñanza solo porque viene de alguien que dice ser cristiano o porque suena bonita. Tenemos que comparar todo con la palabra de Dios. Ahora llegamos a un punto crucial de toda esta profecía para que se cumpla la abominación desoladora tal como Jesús la describió. Tiene que existir un templo en Jerusalén donde se pueda establecer esta abominación. Pero aquí viene el problema. El templo de Jerusalén fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. y desde entonces no se ha reconstruido. Entonces, ¿cómo se va a cumplir esta profecía? La respuesta es que el templo va a ser reconstruido antes de que aparezca el anticristo. Y hermano, déjame decirte que esto no es especulación. Hay evidencias muy concretas de que esto está empezando a pasar. En Israel existe una organización que se llama el Instituto del Templo, que desde hace décadas está preparando todo lo necesario para la reconstrucción. Han hecho réplicas exactas de todos los utensilios del templo, el candelabro de oro, el altar de los holocaustos, las vestiduras de los sacerdotes, todo según las especificaciones bíblicas. También han estado entrenando a hombres de la tribu de Leví para que sirvan como sacerdotes. Han criado vacas rojas sin mancha para el sacrificio de purificación. Han cultivado las plantas necesarias para hacer el aceite de la unción santa. Pero lo más importante es que han identificado el lugar exacto donde estaba el templo original. Y aunque ahora ahí está la cúpula de la roca, una mezquita musulmana, ya hay planes específicos para la reconstrucción. Algunos arqueólogos y arquitectos israelíes han propuesto que es posible reconstruir el templo sin tocar la mezquita, porque según sus cálculos, el lugar santísimo del templo original estaba un poquito al norte de donde está la cúpula de la roca. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, Pablo dice que el anticristo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para que esto se cumpla literalmente, tiene que haber un templo. En Apocalipsis, capítulo 11, versículos 1 y 2, Juan recibe la orden de medir el templo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, «Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses». Esto se escribió después de que el templo había sido destruido, pero Juan habla de un templo futuro que va a existir durante los tiempos finales. Los 42 meses que menciona Juan son exactamente 3 años y medio, el mismo período que Daniel menciona para la segunda mitad de la semana 70, cuando va a estar establecida la abominación desoladora. Pero aquí viene algo interesante. La profecía dice que el anticristo va a hacer un pacto con Israel por 7 años, pero a la mitad va a romper el pacto y va a profanar el templo. Esto significa que durante los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo, los judíos van a estar ofreciendo sacrificios en el templo. Va a haber una época de aparente paz y prosperidad. El anticristo se va a presentar como el gran pacificador del Medio Oriente. Va a solucionar el conflicto entre israelíes y palestinos. Va a permitir que los judíos reconstruyan su templo y restablezcan sus sacrificios. Por eso es que muchos judíos lo van a recibir como el Mesías, porque va a hacer lo que ellos han estado esperando durante 2000 años. Les va a devolver su templo y su sistema de adoración. Pero todo va a ser una trampa. Después de 3 años y medio, va a mostrar su verdadera cara. Va a entrar al templo, va a cesar los sacrificios y va a establecer su propia imagen para que sea adorada. Daniel, capítulo 9, versículo 27, nos da la secuencia exacta. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La reconstrucción del templo no es solo un evento religioso. Va a ser un evento político de dimensiones mundiales. Va a cambiar toda la dinámica del Medio Oriente y va a preparar el escenario para los eventos finales de la historia humana. Ahora vamos a profundizar en uno de los eventos más significativos que va a marcar el comienzo del fin, el pacto de 7 años que el anticristo va a hacer con Israel. Daniel, capítulo 9, versículo 27, es súper claro sobre esto, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Una semana profética son 7 años, entonces estamos hablando de un tratado internacional que va a durar exactamente 7 años. Pero fíjate en algo importante, la Biblia dice que va a confirmar el pacto, no un pacto. Esto sugiere que va a ser la confirmación o el fortalecimiento de algún tratado que ya existe, no algo completamente nuevo. En el mundo político de hoy, ya hay muchos acuerdos de paz en el Medio Oriente. Los acuerdos de Abraham, que empezaron en el año 2020, han normalizado las relaciones entre Israel y varios países árabes. Hay conversaciones constantes sobre una solución de 2 estados para el conflicto palestino-israelí. Es muy probable que el anticristo tome uno de estos marcos de paz existentes y lo fortalezca, lo amplíe, lo mejore de tal manera que se convierta en el tratado de paz definitivo para el Medio Oriente. La palabra muchos en el versículo de Daniel es muy significativa. No va a ser un pacto bilateral entre 2 países. Va a ser un acuerdo multilateral que va a involucrar a muchas naciones. Probablemente las grandes potencias del mundo van a ser garantes de este acuerdo. Imagínate el impacto mediático que va a tener esto. Un líder carismático que logra lo que nadie ha podido hacer en décadas: traer paz al Medio Oriente. Los medios de comunicación lo van a presentar como el hombre del siglo, el gran pacificador, el salvador de la humanidad. Va a recibir el Premio Nobel de la Paz. Va a ser portada de todas las revistas. Los líderes mundiales lo van a alabar. Las redes sociales van a estar llenas de elogios hacia él. Pero lo más importante de este pacto es que va a permitir a los judíos reconstruir su templo. Porque uno de los grandes obstáculos para la reconstrucción del templo es el conflicto político y religioso que esto generaría. Si el anticristo logra hacer un acuerdo que satisfaga tanto a israelíes como a musulmanes, donde los judíos puedan tener su templo, y los musulmanes puedan mantener sus lugares santos, va a ser visto como un genio diplomático. Durante los primeros 3 años y medio de este pacto, va a haber una época de prosperidad y paz como no se ha visto en mucho tiempo. La economía va a florecer, el turismo religioso va a explotar, la tecnología israelí va a expandirse por todo el mundo. Los judíos van a estar eufóricos, van a pensar que finalmente llegó su Mesías. Van a restablecer los sacrificios en el templo, van a celebrar las fiestas bíblicas con una pompa que no se veía desde los tiempos de Salomón. Pero todo va a ser una ilusión, porque en Daniel, capítulo 9, versículo 27, dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A los 3 años y medio exactos, el anticristo va a romper el pacto. Va a entrar al templo con soldados, va a parar todos los sacrificios y va a establecer su propia imagen para ser adorada. En Daniel capítulo 11, versículo 31 leemos: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Va a ser un golpe militar y religioso al mismo tiempo. Las tropas del anticristo van a ocupar el templo, van a sacar a los sacerdotes, van a tirar todos los utensilios sagrados, y van a convertir el lugar santo en un centro de adoración al anticristo. Imagínate la conmoción que esto va a causar. Los judíos que lo habían recibido como el Mesías van a darse cuenta de que fue una trampa. Los que habían firmado el pacto con él van a entender que los engañó, pero para entonces ya va a ser demasiado tarde. El anticristo ya va a tener el control militar y político del mundo. Ya va a tener la infraestructura necesaria para implementar su sistema de control total sobre la humanidad. Por eso Jesús dijo que cuando veamos la abominación desoladora establecida en el lugar santo, salgamos corriendo inmediatamente, porque va a marcar el comienzo de la época más terrible de la historia humana. Cuando el anticristo rompa el pacto y establezca la abominación desoladora en el templo, va a comenzar lo que la Biblia llama la gran tribulación. Y hermano, déjame decirte que no va a ser cualquier cosa. Va a ser un período de sufrimiento como nunca antes se ha visto en la historia. Jesús mismo describió este tiempo en Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Fíjate en las palabras de Jesús, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto incluye todas las catástrofes que hemos visto en la historia, las guerras mundiales, el holocausto, las pandemias, los desastres naturales. Todo eso va a parecer poca cosa comparado con la gran tribulación. Y Jesús dice que si Dios no acortara esos días, nadie sería salvo. Es decir, la humanidad entera sería exterminada, pero Dios va a intervenir por causa de los escogidos. ¿Cuánto va a durar este periodo? Daniel nos da pistas en varios lugares. En Daniel capítulo 12, versículo 7, habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. En Daniel capítulo 12, versículo 11, menciona 1290 días, que son también 3 años y medio más un mes. En Apocalipsis también encontramos estas mismas medidas de tiempo. Capítulo 11, versículo 2, 42 meses. Capítulo 12, versículo 6, 1260 días. Capítulo 13, versículo 5, 42 meses. Todas estas medidas apuntan al mismo periodo, 3 años y medio, la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, desde que se establece la abominación desoladora hasta la segunda venida de Cristo. Pero ¿por qué va a ser tan terrible este periodo? Porque va a ser cuando Satanás tenga rienda suelta en la tierra. En Apocalipsis, capítulo 12, versículos 9 al 12, leemos sobre Satanás siendo arrojado del cielo a la tierra, y dice: «¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Satanás va a saber que le queda poco tiempo y va a desatar toda su furia contra la humanidad, especialmente contra los que se niegan a adorar al anticristo. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 17, vemos cómo va a ser el sistema de control. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que de otro modo alguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Va a ser un sistema totalitario mundial. Nadie va a poder comprar ni vender sin tener la marca de la bestia. Esto va a ser posible gracias a la tecnología que ya existe hoy: pagos digitales, identificación biométrica, inteligencia artificial, control social a través de aplicaciones móviles. Pero lo más terrible va a ser la persecución religiosa. En Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 14, Juan ve una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Millones de personas van a ser martirizadas por negarse a adorar al anticristo. Van a preferir morir antes que traicionar su fe en Jesús. En Daniel capítulo 12, versículo 1, leemos: «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Miguel el arcángel va a intervenir especialmente para proteger al pueblo judío, porque el anticristo va a intentar exterminar completamente a los judíos, especialmente después de que se den cuenta de que él no es el Mesías verdadero. Pero también va a haber juicios de Dios cayendo sobre la tierra. Las copas de la ira de Dios, descritas en Apocalipsis 16, van a traer plagas terribles, úlceras malignas, mares convertidos en sangre, ríos y fuentes envenenadas, calor abrasador del sol, tinieblas, sequías. Va a ser como si el cielo y la tierra estuvieran en guerra. Por arriba, los juicios de Dios. Por abajo, la tiranía satánica del anticristo. Y en el medio, la humanidad sufriendo como nunca antes. Por eso Jesús advirtió que cuando veamos la abominación desoladora, huyamos inmediatamente. Porque una vez que empiece la gran tribulación, va a ser casi imposible escapar. Ahora, hermano, después de haber visto todo este panorama profético, la pregunta que surge naturalmente es: ¿cómo podemos saber cuándo estamos cerca de que estas cosas se cumplan? ¿Hay señales que podemos observar? Jesús mismo nos dio pistas muy claras en el discurso del Monte de los Olivos. En Mateo capítulo 24, versículos 3 al 8, los discípulos le preguntaron: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». Y Jesús respondió dándoles una lista de señales que iban a ir aumentando en intensidad y frecuencia conforme se acercara el final. Es como cuando una mujer está en trabajo de parto. Las contracciones van volviéndose más fuertes y más seguidas. Primera señal: falsos cristos y falsos profetas. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: «Yo soy el Cristo», y a muchos engañarán. En nuestra época hemos visto un aumento dramático de sectas y movimientos religiosos donde los líderes se presentan como mesías o profetas especiales. Segunda señal: guerras y rumores de guerras. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vivimos en una época donde hay conflictos armados en todas partes del mundo y la amenaza de una guerra mundial está siempre presente. Tercera señal: hambres, pestilencias y terremotos. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Las pandemias, las crisis alimentarias y los desastres naturales se han vuelto cada vez más frecuentes y devastadores. Pero Jesús dice en el versículo 8 algo muy importante: y todo esto será principio de dolores. Es decir, estas señales son apenas el comienzo. Van a ir aumentando hasta llegar al clímax durante la gran tribulación. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, Pablo nos da señales específicas del carácter moral de los últimos tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿No te parece que esta descripción encaja perfectamente con nuestra sociedad actual? El individualismo extremo, la avaricia desenfrenada, la falta de respeto hacia los padres y las autoridades, la crueldad en las redes sociales, el amor al placer por encima de todo. En el ámbito tecnológico, también vemos señales impresionantes. Apocalipsis capítulo 13 habla de una imagen de la bestia que va a hablar y va a hacer que maten a todos los que no la adoren. Hasta hace poco tiempo, esto parecía imposible. Pero con la inteligencia artificial y la realidad virtual, ya podemos imaginar cómo se puede cumplir esto. La marca de la bestia que se necesita para comprar y vender también era imposible de implementar a nivel mundial hasta hace poco. Pero ahora, con los pagos digitales, las criptomonedas y los sistemas de identificación biométrica, ya tenemos la tecnología necesaria. En el ámbito político, vemos un movimiento hacia un gobierno mundial. Las crisis globales como el cambio climático, las pandemias, el terrorismo internacional, están siendo usadas para justificar la necesidad de organismos internacionales con más poder. En el ámbito religioso, hay un movimiento ecuménico muy fuerte que busca unir a todas las religiones bajo un liderazgo común. El Papa Francisco ha estado promoviendo encuentros interreligiosos y documentos firmados con líderes de otras religiones. En el ámbito específico de Israel, vemos desarrollos impresionantes. El regreso de los judíos a su tierra, después de 2000 años, se completó en el siglo XX. La recuperación del hebreo como idioma hablado, el florecimiento del desierto, el establecimiento de Israel como potencia militar y tecnológica. Los acuerdos de Abraham han normalizado las relaciones entre Israel y varios países árabes. Hay conversaciones serias sobre la reconstrucción del templo. El Instituto del Templo ya tiene todo preparado para cuando sea posible construirlo. Todas estas señales juntas nos indican que estamos viviendo en la generación que muy probablemente va a ver el cumplimiento de las profecías sobre los tiempos finales. No estoy diciendo que sabemos el día ni la hora. Jesús fue claro en que eso nadie lo sabe. Pero sí podemos discernir los tiempos y las sazones, como Él nos enseñó. Bueno, querido amigo, después de este recorrido por una de las profecías más impactantes de toda la Biblia, llegamos al momento de reflexionar sobre qué significa todo esto para nuestras vidas. Primero, quiero que entiendas que el propósito de estudiar la profecía bíblica no es satisfacer nuestra curiosidad o impresionar a otros con nuestro conocimiento. El propósito es prepararnos espiritualmente para lo que viene. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7, leemos: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios, y velad en oración. Pedro nos dice que como el fin se acerca, debemos ser sobrios y orar. Ser sobrios significa tener una perspectiva correcta de la realidad. No dejarnos llevar por el optimismo ingenuo de que las cosas van a mejorar por sí solas, pero tampoco caer en el pesimismo paralizante que nos hace pensar que no hay esperanza. La realidad es que vivimos en un mundo caído donde el mal va en aumento, pero también vivimos en un mundo donde Dios está en control y donde su plan se está cumpliendo perfectamente. Segundo, necesitamos entender que aunque estas profecías hablan de tiempos difíciles, también hablan de la victoria final de Jesucristo. El anticristo tendrá su momento de gloria, pero será un momento muy breve en el contexto de la eternidad. En Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 21, vemos la segunda venida de Cristo en gloria, montado en un caballo blanco, seguido por los ejércitos celestiales, para derrotar al anticristo y establecer su reino milenial en la tierra. La abominación desoladora va a durar solo 3 años y medio, pero el reino de Cristo va a durar para siempre. El sufrimiento es temporal, pero la gloria es eterna. Tercero, estas profecías deben motivarnos a evangelizar con más urgencia. Si realmente estamos en los últimos tiempos, entonces cada día que pasa, hay menos oportunidades para que las personas se reconcilien con Dios. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, leemos: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está esperando pacientemente para que más personas vengan al arrepentimiento, pero esa paciencia no va a durar para siempre. Llega un momento donde la puerta de la misericordia se cierra y se abre la puerta del juicio. Cuarto, necesitamos estar preparados espiritualmente para enfrentar tiempos difíciles. Aunque muchos cristianos creen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, hay otros que creen que pasaremos por parte de esa tribulación. Independientemente de cuál sea la interpretación correcta, debemos estar preparados para enfrentar persecución, escasez y presión social para comprometer nuestra fe. Esto requiere una fe sólida, basada en el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Quinto, debemos mantener una perspectiva equilibrada sobre los eventos actuales. Sí, debemos estar alerta a las señales de los tiempos, pero no debemos volvernos obsesivos con la profecía al punto de descuidar nuestras responsabilidades presentes. En Lucas capítulo 21, versículo 28, Jesús dice: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No debemos vivir con miedo, sino con expectativa gozosa. Finalmente, quiero recordarte que aunque hemos hablado de eventos futuros aterradores, la pregunta más importante es ¿dónde vas a pasar la eternidad? Si Jesucristo es tu Salvador personal, puedes tener la confianza de que sin importar lo que pase en este mundo, tu destino eterno está asegurado. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, este es el momento perfecto para hacerlo. No sabemos cuánto tiempo queda antes de que estos eventos se cumplan, pero sí sabemos que Jesús está llamando a tu corazón ahora mismo. La abominación desoladora va a ser una realidad futura, pero la salvación en Cristo es una realidad presente que puedes experimentar hoy mismo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo siempre. Y recuerda, estudia la profecía, pero sobre todo, conoce al profeta. Prepárate para los eventos futuros, pero sobre todo, prepárate para la eternidad. Hasta la próxima, hermano. Que Dios te bendiga grandemente.